Intento de encerrona en la comuna de La Pintana. Se investiga el nexo con la compra de un computador por internet.
Una persona muerta y dos en riesgo vital dejó una balacera en Valparaíso.
Un trabajador extranjero fue detenido en el aeropuerto de Santiago acusado de instalar un bolso con más de 14 kilos de cocaína en un contenedor que iba a Australia.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que recibió a las ex autoridades de la cartera del plan en contra del combate en contra del crimen organizado y evitó polemizar con el Ministerio del Interior.
La Contraloría no tomó razón del decreto que busca ampliar la cárcel Santiago 1.
Siguen las instancias legislativas y las acciones judiciales en torno a la polémica por las metas infladas de Codelco.
Diputados de oposición ingresaron una querella criminal para que la justicia investigue un presunto fraude al fisco.
Ex cancilleres chilenos manifestaron su preocupación por los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos y que impactarían a nuestro país.
Con un reproche a las condiciones carcelarias y catalogando la prisión preventiva como una condena anticipada, la defensa de Ángela Vivanco busca su libertad en la primera revisión de la defensa de medidas cautelares de la exministra de la Corte Suprema.
En el ámbito internacional, el Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que mantiene serias dudas acerca de la posible presencia de material y actividades nucleares no declaradas en Irán.
El gobierno peruano prorrogó el estado de emergencia en 4 distritos de la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile.
India afirmó que la visita de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no dejó acuerdos formales en materia de energía.
En el deporte, el regreso a la titularidad del golero Brian Cortés sería la principal novedad en la formación de la selección chilena para enfrentar el sábado en duelo amistoso a Portugal.
En el fútbol internacional, y pese a los rumores que lo vinculan con un posible regreso a Chile, Alexis Sánchez podría renovar por un año más su contrato con el Sevilla de España.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. También a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato a establecer contacto con Radio Biobío en la región de Valparaíso porque la Policía de Investigaciones está realizando diligencias después de la balacera, que hemos dado cuenta aquí, una balacera registrada en el Cerro Rodelillo en Valparaíso que dejó a una persona fallecida y 3 en riesgo vital.
Esto fue así, un grupo de al menos 3 personas disparó en reiteradas ocasiones en contra de las víctimas que estaban también reunidas en las afueras de una vivienda en el Cerro Rodelillo. Sin embargo, cuando llegó Carabineros al lugar, todo el sitio del suceso había sido alterado. Vamos a ampliar la información, actualizar lo que ha pasado durante toda esta mañana con Lucas Peña. Hola, Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque nos encontramos a las afueras del hospital Carlos Van Buren de la comuna de Valparaíso, lugar donde siguen internadas 8 personas quienes fueron heridas tras esta balacera que se registró durante la noche del día de ayer en Cerro Rodelillo. Esto ocurrió específicamente entre la avenida Rodelillo con el pasaje María Labrín, lugar donde se encontraba un grupo de personas, todos vecinos del sector, y es en el momento cuando el reloj marcaba las 22:28, se comenzaron a escuchar reiterados disparos en ese sector de Cerro Rodelillo. Pasamos a escuchar entonces el sonido ambiente, lo que tuvieron que escuchar los vecinos del sector cuando se comenzaron a ejecutar estos disparos a la altura del paradero 26 en la comuna de Valparaíso, en Cerro Rodelillo. Escuchamos. pudimos escuchar diferentes disparos provenientes desde un vehículo. Se desconoce la cantidad de armas que fueron utilizadas tras la balacera, pero sí sabemos el resultado, que es lo que estamos, que es lo que hemos estado informando desde muy temprano el día de hoy. 9 víctimas en total, 3 que actualmente se encuentran en riesgo vital y 5 que se encuentran graves. Y además, lamentablemente, informamos también que una mujer de 19 años resultó fallecida producto de esta balacera. El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso de la Policía de Investigaciones, detalló que al menos 3 personas se encontraban al interior de este vehículo donde se ejecutaron estos disparos.
Y el contexto de este homicidio ocurre cuando las víctimas se encontraban en la intersección de este pasaje y son abordadas a lo menos por 3 sujetos quienes, provenidos de armas de fuego y a bordo de un vehículo, se detienen y comienzan a disparar en diversas ocasiones en contra de las víctimas.
Hay diferentes hipótesis en relación a este hecho y que tendrá que determinar la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía, ya que actualmente se desconoce si esto fue producto de una disputa territorial o por algún tipo de venganza. Lo que sí sabemos es que efectivamente dentro de las víctimas hay lesiones colaterales y que esto se trataría de un ataque. En ningún momento hubo un intercambio de disparos entre estos dos grupos involucrados en este hecho. La Policía de Investigaciones y la Fiscalía actualmente se encuentran nuevamente esperando a que las víctimas se puedan estar estables para que puedan declarar y de esta forma comenzar a armar el rompecabezas de este violento hecho registrado el día de ayer en la comuna de Valparaíso. Y hay una particularidad, porque el día de hoy el fiscal jefe del sistema de análisis criminal de Valparaíso, José Uribe, reveló que el momento que llegó Carabineros al lugar, el denominado sitio del suceso, o sea, el lugar donde se registraron estos disparos, había sido alterado previamente antes que llegara el personal policial. Lo escuchamos.
En el lugar no hubo mucha recuperación de evidencia balística, debido a que cuando llegamos al lugar y cuando se presionó Carabineros ya se encontraba este absolutamente alterado e incluso limpiado por personas de sector.
Después de este hecho, las 9 víctimas se llegaron al Hospital Carlos Van Buren en la comuna de Valparaíso. Algunos en ambulancia, pero otros que fueron trasladados en vehículos particulares. Hay vecinos y testigos que apuntaron a la tardanza de la llegada de la ambulancia a ese sector de Rodelillo y es por eso que algunos vecinos tomaron la decisión de trasladar a algunas víctimas en automóviles. En el mismo hospital le pudimos hablar con el director subrogante del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el director Simón Rojas, quien entregó detalles acerca del despliegue que realizaron al momento que llegaron estas víctimas al hospital en horas de la noche.
Un par de pacientes por SAMU y muchos pacientes fueron traídos por sus mismos familiares o vecinos del sector. Por tanto, la unidad de emergencia recibió muy rápidamente varios pacientes. Los equipos clínicos tuvieron que adaptar la atención en la unidad de emergencia utilizando los reanimadores disponibles y habilitando otras salas de reanimación.
Previo a este punto de prensa que realizaron los doctores del Hospital Carlos Van Buren, pudimos conversar con uno de los testigos de este hecho. Estamos hablando del hijo de una de las víctimas, Eduardo Hermosillas, quien describió cómo se enteró que su padre había sido lesionado por un disparo en horas de la noche. Lo escuchamos.
Llego a casa y me llaman y me dicen, vente que tu padre está en el suelo, que le llegó una bala loca. Y claro, llego allá y era un caos.
Ya en materia de seguridad, el mismo delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, reconoció que hubo un aumento en este tipo de delitos en la región. Por ejemplo, si comparamos la cantidad de homicidios que hubo en el año 2025 hasta esta fecha y la cantidad que llevamos en este año, por ejemplo, el año pasado se habían registrado 34 y ahora llevamos 47. Una cifra que preocupa a las autoridades quienes ya anunciaron una querella criminal en contra de quienes resultaron responsables por esta balacera que se registró el día de ayer en la comuna de Valparaíso. Todavía quedan diligencias pendientes para identificar a los responsables, el vehículo involucrado en donde se trasladaban al menos estas 3 personas, la cantidad de armas involucradas y finalmente la razón del por qué se ejecutaron estos disparos en Cerro Rodelillo de la comuna de Valparaíso. Katy Nibaldo.
Y también la alteración del sitio del suceso, que quizás de todo lo que nos ha contado Lucas, es todo muy sorprendente, ¿no? Las imágenes, los audios, los videos, todo lo que sabemos, pero también la alteración intencional del sitio del suceso una vez que arriba Carabineros a revisar qué fue la situación. ¿Qué se sabe a propósito de esa situación en particular?
Sí, lo que mencionó la fiscalía al momento que revelaron que se había alterado el sitio del suceso antes que llegara el personal policial fue porque le consultaron específicamente la cantidad de casquillos que fueron encontrados en el lugar, considerando los disparos reiterados que se escucharon, que también pudimos también escuchar acá en este despacho, lo que ocurrió ya el día de ayer. Y en particular, esa cantidad de casquillos no se pudieron encontrar debido a que se había alterado. Incluso el mismo fiscal señalaba que había sido limpiado el lugar. Lo que sí se encontró fue evidencia biológica. Esto por lo menos fue algunas de las evidencias que fueron encontradas en el lugar, pero ya, por ejemplo, la cantidad de disparos, también la cantidad de armas que fueron utilizadas, actualmente se desconocen por el lado de las policías y también de la fiscalía.
Quedamos atentos. Gracias, Lucas.
Gracias, Lucas. Y al menos 3 impactos de bala recibió un hombre. Fue atacado por un motociclista en la comuna de La Pintana tras participar de la compra de un computador que había sido gestionada por internet.
El acompañante de la víctima trasladó al herido hasta el hospital de Maipú, en donde finalmente solo se pudo constatar que había fallecido. Cristian Borkowski nos va a contar más detalles próximamente, porque vamos a mejorar esa comunicación para darles más detalles. Está todavía en investigación respecto de si está relacionada la venta de ese computador con el asalto y, bueno, el asesinato, exacto, el homicidio de la persona, porque en algún momento parecía que eran dos cosas distintas, que se había hecho el contacto a través de internet, plataformas de marketplace, etcétera, de un computador usado, por cierto, de segunda mano, para independiente de lo que pasó después. Por ahora está en investigación, pero vamos a mejorar esa comunicación y les contamos más.
Mientras tanto, contactemos a otra de nuestras unidades móviles para que nos cuente de un hombre que fue baleado en una presunta quitada de drogas. Esto ocurrió en la comuna de San Ramón.
Un funcionario de la Policía de Investigaciones además disparó y dio muerte a un hombre quien junto a un tercero intentó asaltarlo. Todo esto pasó en la comuna de Santiago.
También fue detenida una banda que asaltaba en el barrio Franklin de Santiago. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Y partimos en San Ramón, en el sector de la calle Alpatacal, donde se produjo este incidente en horas de la noche al interior de una vivienda, en la cual un hombre de 51 años resultó herido de bala. Todo sería producido aparentemente por una quitada de drogas, que no se tiene claro si efectivamente el objetivo era esta persona herida de bala, o en definitiva se habrían equivocado quienes participaron de este ilícito. Fueron al menos 5 personas que llegaron hasta este lugar, 3 que ingresan hasta la propiedad portando armas de fuego, amedrentando a este hombre de 51 años, a su hermana y también a otras 2 personas de este núcleo familiar. Los amenazan con armas de fuego y les exigen la entrega de droga, algo que aparentemente esta persona señala desconocer qué es lo que estaba solicitando, y esto habría motivado que esta banda finalmente disparara en contra de este hombre en al menos 2 ocasiones para finalmente escapar del lugar. Hubo ambiente respecto de este incidente a través de cámaras de seguridad que están en manos de la Policía de Investigaciones, y quiero que escuchemos lo que fue este incidente ocurrido durante esta jornada en la comuna de San Ramón. Parte de este ambiente, la cual se ven o se escuchan estos disparos, bien digo, y también finalmente los vecinos salen en ayuda de esta familia, trasladan a este hombre de 51 años hasta un recinto asistencial donde fue estabilizado. Estuvo trabajando el personal de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Homicidios, también del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía. Escuchamos las palabras del comisario Carlos Jorquera respecto de lo que se sabe al respecto en torno a esta balacera.
La persona herida junto a su hermana habrían sido intimidados al menos por 3 sujetos con armas de fuego, quienes los ingresan al domicilio y tras un forcejeo disparan a la persona herida. No tiene antecedentes y no tendría vinculación con algún grupo delictual.
¿Por qué se descarta que esta persona no estaría vinculada a la droga?
Por lo pronto no hay antecedentes que lo vinculen, no que no se descarte.
Sí, no se ha descartado esta situación de este posible vínculo en torno a quita de droga, pero por ahora es una lista que tiene que ser aclarada por parte de la Policía de Investigaciones. Ahora el testimonio va a ser clave en manos de la PDI, lo que entregue esta persona que fue herida de bala. Nos vamos al centro de Santiago, Claudio Gay, donde se produjo un incidente en hora de noche en la cual un funcionario de la Policía de Investigaciones que estaba saliente de turno caminaba por este sector rumbo a su domicilio fue abordado por 2 adultos quienes lo amenazan con elementos, aparentemente un arma de fuego, comienzan a forcejear con él. él, lo tiran al piso y finalmente cuando intentan robar sus pertenencias, este funcionario logra sacar su armamento y disparar en contra de estas dos personas, hiriendo de muerte a uno de ellos, provocando la huida del segundo. Estuvo trabajando también personal de la Fiscalía, además de la Policía de Investigación. Escuchamos las palabras de la fiscal Débora Quintana, que entregó detalles de cómo se produjo esta balacera con este detective, repeliendo este asalto.
Lo intimidaron con un arma con apariencia de fuego, con intenciones de sustraerle sus pertenencias. Lo reducen contra un muro y lo arrojan al piso. Inclusive el funcionario saca el arma de servicio y realiza algunos disparos. Algunos proyectiles balísticos impactaron en uno de los sujetos.
Sí, la persona abatida es un ciudadano extranjero. Se está verificando su identidad mientras que la policía sigue la búsqueda de la segunda persona que participó de este asalto, mientras que este funcionario de la PDI resultó con lesiones menos graves en medio de este forcejeo, antecedentes que por supuesto ya están en manos también del Ministerio Público. Y cerramos también en otro hecho de la Comuna de Santiago que tiene relación con esta denominada jauría, este grupo de 10 incluso más personas que abordan los servicios de red en el sector del barrio Franklin, amenazando a los pasajeros y robando sus pertenencias personales. En las últimas horas hubo uno de estos ataques por parte de este grupo, pero esta situación fue rápidamente alertada por carabineros. Se hace un cierre perimetral por el sector de calle Santa Rosa con placer y finalmente se da con el paradero de 4 de estos asaltantes, quienes se contaban con antecedentes por delitos similares. Escuchamos las palabras al respecto de la mayor Carola Sepúlveda.
El trabajo preventivo y focalizado permitió la detención en flagrancia de sujetos que robaban especies de pasajeros en el transporte público, permitiendo una reacción rápida, deteniendo a los sujetos, recuperando especies de las víctimas y entregándoselas.
También esta mañana pasaron a control de detención, formalización de cargos y los 4 quedaron en prisión preventiva. Escuchamos las palabras del fiscal Fernando Ruiz, quien entregó también detalles de la Fiscalía Centro Norte respecto de este procedimiento.
Ellos se suben al bus, la rodean, uno de ellos procede a la sustracción del teléfono, al robo del teléfono, y posteriormente los otros imputados prestan cobertura, consistente tanto en evitar que otros pasajeros puedan intervenir. Se les comunicó cargos por el delito de robo por sorpresa y el tribunal en definitiva decretó respecto de los 4 imputados la medida cautelar de prisión preventiva.
Sí, había una investigación en curso por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, también por parte de carabineros de la sección de investigaciones policiales, porque se está en la búsqueda del resto de esta banda que opera habitualmente en este sector del barrio Franklin. Se hablaba de menores de edad, pero en este caso son adultos los imputados, pero no se descarta que también algunos adolescentes sean parte de esta organización criminal. Bio Bio, la radio.
Y un trabajador extranjero fue detenido durante esta madrugada en el aeropuerto de Santiago, y esto porque está acusado de ingresar un bolso con más de 14 kilos de cocaína en un contenedor que iba rumbo a Australia.
Según información a la que accedió Bio Bio la radio, se trata de un funcionario de una empresa externa, de estas que prestan servicios a algunas aerolíneas, en este caso es LATAM.
El hecho quedó al descubierto después de que perros adiestrados revisaran contenedores de equipajes que iban rumbo a Sydney. La labor de los perros permitió encontrar una mochila con una sustancia blanca que luego de periciarse se confirmó que eran más de 14 kilos de cocaína.
Se realizó entonces una revisión de cámaras para establecer cómo había llegado ese bolso a ese contenedor. Y ahí se pudo establecer que se trataba del mencionado trabajador, que es, decíamos, extranjero, nacionalidad colombiana.
Este individuo fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones, quedó a disposición de la Fiscalía de Pudahuel para ser formalizado durante esta misma jornada. Se investigan tanto sus presuntos vínculos con narcotraficantes nacionales o extranjeros.
Junto con esto se realizó la coordinación con la policía australiana y también con la DEA de Estados Unidos para establecer quiénes recibirían esa droga en el país oceánico. Información que ustedes pueden revisar está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. Bien, les contábamos hace minutos acerca de un caso que está en investigación, un hombre que ha muerto consecuencia de 13 impactos de bala y que había ido a comprar un computador después de un contacto vía internet. Está en investigación si los hechos están relacionados. Cristian Borkowski, ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Katy, hola Nivaldo, hola auditores. Sí, esta situación que ustedes están relatando tiene que ver con una situación que hay que señalar. No hay nada claro, está todo en materia de la investigación y tiene que ver con este profundo hecho policial que tiene que ver con la muerte de una persona que fue acribillada a disparos con 13 impactos en su cuerpo en el sector de la calle Rosa Ester, casi llegando ahí a la autopista Acceso Sur en la comuna de La Pintana. Esta situación está siendo vista por personal de la Brigada de Robos Metropolitana Sur de la PDI, quien fue instruida por el Ministerio Público para tratar de aclarar qué pasó en realidad. Hay muchas versiones. Primero, se habla de que estas personas habían ido a comprar este computador que ustedes señalan y que finalmente fue abordada por dos motocicletas, dos motoristas en cada una, es decir, cuatro individuos que le hicieron una encerrona. ¿Tendrá que ver esto con el computador? ¿Tendrá que ver esto con un ajuste de cuentas o tendrá que ver esto con un engaño producto de que estas personas habían ido a comprar este computador a través de un acuerdo previo en Internet? Esas son las consultas y las dudas que tiene tanto la PDI como el Ministerio Público, incluso nosotros, porque estamos reporteando esto desde muy temprano en la mañana para poder entender cuál fue la dinámica. Lo concreto sí es que esta persona fue abatida por 13 impactos balísticos cuando estaba dentro del automóvil. Ya vamos a explicar cómo ocurrió, pero lo primero que quiero presentarles es el audio que fue captado por una de las cámaras de vigilancia del sector y que grabó no solamente el momento por donde pasaba el motociclista que huía ahí en el lugar, sino que los disparos. Escuchen ustedes. Es decir, se habla de una ráfaga de pistolas automáticas, se encontró abundante evidencia balística ahí en la calzada y finalmente esto generó el análisis. En todo caso, hay que señalar que ahí en el lugar estuvo Carabineros resguardando el sitio por casi 11 horas, porque este hecho ocurrió a las 9 y media de la noche. La PDI llegó en horas de esta mañana con luz de día, quisieron investigar, había restos sanguíneos ahí, como decíamos, abundante evidencia balística. Pero también lo otro es que vamos a explicar qué es lo que han dicho, digamos, los sobrevivientes, el acompañante de la víctima fatal. Y que en rigor lo que dice él es que cuando llegan al lugar de Rosester, donde yo les estaba señalando ahí en La Pintana, fueron abordados por estos motociclistas. El conductor se baja del automóvil sin oponer resistencia, pero el copiloto habría tratado de tomar el control del vehículo. Y esto fue visto por uno de los motociclistas que termina disparándole en todas las oportunidades que ya les hemos señalado. Los vecinos del sector dicen que antes era tranquilo, pero se ha revuelto completamente la situación, ha girado en 180 grados con respecto a la seguridad. Nosotros les preguntamos qué vieron, qué escucharon, esto fue lo que nos dijeron.
El vehículo blanco, pues una camioneta blanca, pasa y como a los dos minutos pasa una moto. Y escuchamos los disparos, salimos y fuimos a mirar qué pasaba. Lo sacan al joven del auto, lo ponen atrás y el de atrás se gana adelante y ahí se van. Sí, se escuchó un grito de una mujer.
Me dijo, estamos súper asustados, Ceci. Me dijo, era una balacera horrible.
¿Fue aquí afuera?
Eran alrededor de las 9 de la noche y se escucharon 6 a 7 balazos en salva, solamente los balazos.
Bueno, de hecho, eso ya es algo extraño, el hecho de la cantidad de disparos con la que terminaron dándole muerte a esta persona. Y que finalmente fue asistido por el conductor, que no le pasó nada. Recordemos que él se bajó de la camioneta blanca, la Toyota que están viendo ustedes también en las imágenes, y que finalmente lo trasladaron acá, donde estamos nosotros. Estamos acá en la comuna de Maipú, a mi espalda, a través de BioBio TV. Ustedes pueden ver ese edificio que se ve, es el Hospital del Carmen. De La Pintana lo trajeron al Hospital del Carmen. Son muchos kilómetros y pasando por alto varios recintos asistenciales que están cerca, como por ejemplo el Hospital Padre Hurtado, que está en la comuna de La Granja, el Hospital El Pino, que está en la comuna de San Bernardo, límite del Bosque, y también el Hospital Sotero del Río, que está en la comuna de Puente Alto. Eran los hospitales más cercanos para poder asistir a esta persona. Incluso un SAPU que estaba ahí en el lugar, un consultorio, del que los vecinos le señalaron al conductor, llévelo ahí porque quizás es lo más cercano. Sin embargo, el conductor había puesto en el teléfono el hospital más cercano y le apareció el de Maipú. Esa es la referencia que él da y la explicación a la policía de por qué llegaron hasta acá, pero claramente con su compañero abatido y sin vida. La PDI habló con nosotros esta mañana, yo les señalaba que fue la Brigada de Robos Metropolitana Sur de la PDI. Ustedes van a escuchar a la subcomisaria Yanara Silva, que nos entregó más antecedentes.
No vamos a descartar ni la encerrona hasta el momento. Sin embargo, efectivamente, según lo que declaran testigos, esto se origina a través de una intención de vender o de adquirir un computador, ya lo cual hasta el momento no está corroborado al 100%. Aparentemente la víctima habría venido acá en compañía de los testigos. Serían dos motos.
Serían dos motos, cuatro motociclistas, uno de ellos armado, no sabemos si los demás también, por eso que también es importante analizar la evidencia balística que se encontró. Aparentemente sería un arma, pero no se descarta incluso que puedan ser más. Aprovechando que nosotros estamos acá en el Hospital El Carmen de Maipú, que es donde fue traída la víctima que finalmente no pudo ser salvada porque murió abatida, nosotros llegamos al sector muy cercano acá de La Farfana, en Antofagasta, con el conquistador, Ahí es donde precisamente llegó la policía de investigaciones a apreciar el vehículo. Ahí fue encontrado, ahí vivía la víctima fatal y ahí también conversamos con uno de sus amigos que nos contó lo siguiente.
Nadie le recomendó no ir tan tarde para allá a la pintada.
Todos. Pero nadie sabía que quería comprar un computador. No podemos explicar, pues si...
¿Cómo está tu amigo?
Está mal. Él todavía no se la cree, no asimila al shop. Y yo también estoy shop porque no me la creo, porque es un amigo de años.
Un amigo de años y todas circunstancias que está siendo, como le decíamos, investigada. En todo caso, el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Sur, a través del fiscal Juan Checueante, que ha estado justamente dedicado a este tipo de casos, ya lo ha tipificado con robo con homicidio. Esa es la circunstancia que está siendo indagada, investigada entonces por la PDI para poder aclarar las circunstancias. El vehículo que está estacionado dentro de ese domicilio que ustedes están viendo, ya adornado con globos blancos para despedir a esta persona, la víctima fatal, está también siendo periciado por la Policía de Investigaciones, además de los requerimientos a los que tengan que acceder las víctimas que también fueron testigos de este hecho ocurrido en la comuna de La Pintana. Bío Bío, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, radiograma.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que recibió de las ex autoridades de seguridad el plan contra el combate al crimen organizado y evitó polemizar con el Ministerio del Interior.
En paralelo, el biministro, Claudio Alvarado, rechazó que haya faltado apoyo político o comunicacional a la gestión de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Francisca Cárez en La Moneda. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Podríamos decir que acá en el Palacio de Gobierno siguen los coletazos por la salida de los subsecretarios de Seguridad. Esta vez el flanco lo abrió la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien tras 24 horas después de haberse ido del ministerio, reabrió una de las principales controversias que marcó el breve paso de Trinidad Steiner por la cartera, y es este famoso plan de seguridad. Ella en una entrevista señaló que sí existía este tan cuestionado plan de seguridad y que se le entregó directamente, no anillado, pero sí corcheteado, al Ministerio del Interior para poder facilitar la comunicación de este plan. De hecho, ella dijo que faltó el apoyo comunicacional para poder instalar la estrategia y defender el trabajo que se estaba realizando desde la cartera de seguridad. Unas declaraciones que movieron a La Moneda, motivaron también a que respondieran a esta interrogante, si es que el Ministerio del Interior tenía que avisar o no este plan de seguridad en el momento en que Trinidad Steiner estaba siendo altamente cuestionada. De hecho, le consultamos hoy al ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien confirmó que recibió una versión avanzada de este documento por parte de la ex ministra Trinidad Steiner cuando él asume en la cartera, y reconoció que fue utilizado como una base para la propuesta que actualmente impulsaba el gobierno, pero también tratando de evitar la polémica con el Ministerio del Interior. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
¿Por qué no se oficializó cuando el plan fue enviado
al
interior?
No, se tenía que presentar a la ex ministra y me entregó a mí un plan en versión número 3, bastante acabado, que nosotros tomamos como base.
Bien, ahí señala que hay que preguntarle entonces a la exministra de por qué este plan no se visó en interior. Unas declaraciones de Quintana que se encontraron en el respaldo de lo que es su militancia congelada en el Partido Nacional Libertario, donde también se le hizo un respaldo a esta falta de apoyo comunicacional que tuvo el Ministerio del Interior, no solamente, bien digo, en esta polémica, sino que en el proceso de instalación del gobierno del presidente José Antonio Kast. De hecho, el presidente de esta colectividad, Johannes Kaiser, aseguró que él mismo vio este plan en el momento en que Quintana estaba a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito y reconoció que durante durante la instalación del ministerio existieron dificultades para comunicar adecuadamente este trabajo realizado. Sin embargo, evitó atribuirle responsabilidades directas al Ministerio del Interior.
Se tiene que hacer cargo el Ministerio del Interior. Yo vi el plan. Efectivamente, el tema comunicacional en una primera instancia sufrió. En la medida en que se iba centralizando demasiado el flujo de información, se hacían más difíciles las cosas.
La respuesta desde este ministerio no tardó en llegar. Hace tan solo instantes acá en el Palacio de la Moneda habló el viceministro de la cartera más vocero de gobierno, Claudio Alvarado, quien confirmó que recibió este plan, que lo leyó y que hace la referencia a que Quintana tiene un punto, que el plan llegó al Ministerio del Interior efectivamente, pero descartó que acá hayan necesitado un visado, que cada ministerio es autónomo en sus responsabilidades, y descartó que haya existido falta de respaldo político o comunitario hacia la entonces ministra Trinidad Steiner. Según sostuvo el ministro, y en la cartera de Interior siempre se apoyó a todos los ministros de la cartera del presidente José Antonio Kast para tener esta autonomía de definir la forma en que se presentan sus iniciativas a la ciudadanía.
Nosotros siempre hemos apoyado a todos nuestras ministras y ministros. Ahora, las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el ministro del Interior hace o no hace, yo no me voy a hacer cargo de aquello.
Parte entonces de esta controversia, nuevamente se reflota este cuestionado plan de seguridad. ¿Quién lo tenía en su momento? ¿Quién era el encargado de hacerlo público, de comunicárselo a los parlamentarios cuando estaba tan cuestionado? Y desde el Ministerio de Seguridad, al menos a cargo del ministro Martín Arrau, han querido evitar la polémica con el Ministerio del Interior. Otro punto importante, y que es importante también, valga la redundancia, aclarar, es que hoy fue el primer día del ex subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, acá en el Palacio de la Moneda, en el segundo piso. Llegó temprano, a primera hora de la mañana, para partir sus actividades como encargado del segundo piso junto al jefe de asesores Alejandro Irarrázaval, además de que se va a desempeñar directamente en esta área, en la seguridad de migraciones, junto a Álvaro Belolio, y cuenta con el apoyo también del ministro Claudio Alvarado. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Todas las noticias. Radiograma.
1:33.
Las oposiciones interpelaron al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, asegurando que muestra poca visión o disposición, más bien, al diálogo, que responde, dicen, además con arrogancia a las preguntas que se han vertido en la Comisión de Hacienda del Senado esta mañana por la Ley de Reconstrucción Nacional, o la mega reforma del Ejecutivo.
Mientras el oficialismo llama a las izquierdas a presentar una propuesta para rebatir el modelo del gobierno, senadores del Partido Socialista y el Frente Amplio preguntaron a Quirós si está dispuesto a compensar la reducción del impuesto corporativo con el aumento de impuestos a rentas altas. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Katy Rivaldo. Sí, en el ex Congreso Nacional se ha estado desarrollando esta sesión de la Comisión de Hacienda por la Ley de Reconstrucción Nacional, en donde comenzó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respondiendo preguntas, haciendo alcances y fijando posturas en torno a las preguntas que habían quedado pendientes de los senadores de la Comisión de Hacienda de la jornada de ayer. Vamos a pasar a escuchar un momento de la presentación del ministro de Hacienda, y luego vamos repasando cuál ha sido la interpelación, la contrapropuesta, o quizás la respuesta, la crítica que ha hecho la oposición, o las oposiciones más bien, a la presentación del ministro de Hacienda. Lo escuchamos.
Y después la pregunta, si se pretende aprobar el proyecto por un solo voto o construir una mayoría más amplia, bueno, va a depender de ambas partes, ¿no? La disposición de ambas partes a llegar a acuerdos. Dos puntos que son los centrales, que es destrabar los permisos y las autorizaciones para el desarrollo de inversiones, hacernos más competitivos tributariamente y...
Claro, ¿qué es lo que dicen en la oposición? Primero, una cuestión de formas, que el ministro acumuló todas las preguntas, observaciones, y fue contestándolas muy rápidamente, incluso quizás de manera muy escueta en algunas, por ejemplo, algunas preguntas que se le hicieron en torno a análisis comparado de la realidad tributaria de otros países, las contestó muy brevemente. Quizás la que más llamó la atención fue que cuando se le preguntó por la meta fiscal, la publicación de la meta fiscal que debiese ser de aquí al próximo martes, el ministro señaló que de qué manera se cambia el escenario con esa publicación de la meta fiscal, básicamente que tenemos que crecer al 4%, y esa fue toda su respuesta respecto al tema, que evidentemente generó insatisfacción y molestia en los senadores opositores. El punto sobre las formas lo hace la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich.
El ministro ha sido bastante escueto en su respuesta. No me gustan a mí los adjetivos, pero lo veo con poca disposición al diálogo, ministro. Esto no es una reunión para hacerle check y salir del paso con la respuesta.
Desde el oficialismo han dicho algunas de las cosas que dicen la oposición tiene sentido. Por ejemplo, sí importa saber cuál va a ser el contenido de la publicación de la meta fiscal, que el ministro de Hacienda ya confirmó va a tener contenidos los elementos de esta mega reforma, considerando que se tiene que proyectar un escenario para atender a la sostenibilidad fiscal en el régimen de este año. Y también, evidentemente, volvió a reiterar este mensaje que ya ha dicho durante las últimas 48 horas de que la ley de endeudamiento busca de alguna manera llegar a paliar la falta de recursos por provisiones o compromisos hechos en la ley de presupuesto que se aprobó para este año, es decir, la ley de presupuesto 2026 que se aprobó el año 2025, tiene una escasez de recursos para cumplir lo que dentro de esa misma ley estaba comprometido, y la mayoría, si no todos estos dineros van a ir a tapar ese hoyo de alguna manera, lo que quiere decir que la ley de endeudamiento, según el Ejecutivo, no tendría ninguna relación con la ley de reconstrucción nacional. El senador de la UDI, presidente de la Comisión, Javier Macaya, valora que hay una preocupación fiscal, pero también dice necesitamos lo que técnicamente se llama el contrafactual, es decir, para decirlo muy sencillo, si es que no le gusta esta propuesta, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Porque dice quedarnos como estamos no es sostenible ni recomendable. Escuchamos al senador Javier Macaya.
Observaciones que son absolutamente atendibles del costo de esta reforma, pero a mí me gustaría que nos hiciéramos cargo también del costo que tiene para Chile dejar la situación como la tenemos. Para que se genere ese diálogo, que yo estoy absolutamente abierto a tenerlo, que se pongan propuestas arriba de la mesa.
En un momento, Nivaldo Cati, el ministro de Hacienda habló de compararnos con los países OCDE en materia de impuesto corporativo y hizo esa comparación señalando que la tendencia de los países más competitivos tributariamente es que el impuesto a la gran empresa es bajo, es del 22, del 20, del 19, incluso en algunos casos del 15. Lo cierto es que el senador del Frente Amplio, Diego Báñez, le retrucó diciendo que es un poco conveniente tratar de comparar la realidad tributaria de Chile con los países de la OCDE si es que solamente uno toma el impuesto a la gran empresa. ¿Por qué? Porque también está el impuesto a las personas. Y evidentemente la mayoría de estos países que son muy competitivos tributariamente tienen impuesto a la empresa bajo, pero impuesto a las rentas altas bastante significativo, en algunos casos más allá del 40%. Entonces, en ese punto es que el senador Diego Ibáñez le pregunta directamente al ministro. ¿Estamos dispuestos a bajar el impuesto a la gran empresa? Sí, pero ¿está el gobierno dispuesto a, para compensar esto, subirlo a las personas? Escuchamos al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
¿Está dispuesto usted a mantener su propuesta de bajar el impuesto corporativo, pero aumentando el impuesto a las rentas más millonarias? ¿Está dispuesto a que se aumente personalmente algún mecanismo que compense esa baja de impuesto corporativo? Porque eso es lo que hacen los países desarrollados, ministro.
Al cierre les contamos la visita del senador Alejandro Kuzanovich a reunirse con el viceministro del Interior, Claudio Alvarado, y Seguigó, me quedaba el otro ministerio del que es ministro, el ex senador UDI, para conversar respecto de su postura crítica en torno a este proyecto de ley y que esto que se ha hecho público, ¿no? Que en algún momento se trató muy mal a los parlamentarios que hacían esto, se les trataba de piratas. Él mismo, el senador Kuzanovich, dijo que estaba pensando en votar en contra de la ley de reconstrucción porque el gobierno no lo había considerado para hacer el desembarco en la región de Magallanes, en la instalación de autoridades y en los problemas de política pública que afectan al extremo sur del país. Le preguntamos, entonces, con esta conversación ya significa que va a votar a favor del proyecto, y esto fue lo que dijo.
Estamos en conversaciones, en análisis, y yo le pedí consideración, como te digo, de los parlamentarios. Él entendió mi punto de vista, así que quedamos en volver a conversar más adelante. La verdad que hay cosas que hay que mejorar, que hay que corregir.
¿Cuáles son los dos hitos importantes que vienen ahora a la tramitación? Primero, la actualización del informe financiero y segundo, evidentemente, probablemente va a ser el día lunes, falta por confirmarlo, la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, que como venimos diciendo, no va a ser la misma presentación que hizo en la Cámara Baja, porque entre el momento en que se presentó en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y este momento, ha tenido la oportunidad de tener muchas reuniones con el Ejecutivo, con grupos de economistas y se le han alcanzado una serie de observaciones y propuestas, así que vuelve a haber mucha expectativa respecto de cuál va a ser la postura del Consejo Fiscal Autónomo, que probablemente se va a presentar el próximo lunes en la Comisión de Hacienda. Aníbaldo Cati.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
El estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
¡Cyberwale!
Ofertas válidas en vale.cl y todas nuestras tiendas. Sábana de Polar, dos plazas, baja a 9,590. Termoventilador, baja a 10,390. Frazada térmica, dos plazas, baja a 6,990. ¡Atención! Desde el jueves 4 al domingo 7 de junio, gran liquidación en Vale. Hasta 30% de descuento extra en las marcas Doral, Machini, Canon y Oster.
¡CyberVale!
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
La amistad de la radio siempre queda. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Mantente conectado con BioBio.
Domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Bio Bio ocurre y te enteras al
Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Respira, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Noaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya está la selección entrenando en Portugal. Mañana enfrenta al equipo local en la despedida de la selección lusa de su país antes de su viaje a Norteamérica, donde va a participar en la Copa del Mundo y es sin ninguna duda uno de los favoritos para ganar el Mundial, ¿no? Portugal, Nivaldo. Cuatro o cinco jugadores que fueron campeones de Europa con el PSG.
Yo recuerdo que
están
vimos
entre los 10, digamos.
Señor, no, yo creo que está entre los 4.
Vimos un señor que predecía los resultados, ¿sí? Que es un científico que hace todo un estudio, dijo que ganaba Portugal.
Sí. Según hay una supercomputadora.
¿Y el pulpo qué dice?
El pulpo no hay pulpo.
Ahora hay que inventar algo.
Yo creo que puede haber un gato.
¿Qué dirá Gastón?
Hay que preguntarle, pues, ¿viste?
Bueno, esa predice. Bueno.
¿Son tantos partidos?
Sí, esa es la verdad. Son muchos partidos con además selecciones que uno no ve habitualmente.
El Mundial tiene 104 partidos. La primera fase son 72 partidos.
Una locura. Yo no sé si va a ser.
O sea, el Mundial
así.
Empieza en la segunda fase.
Sí, el Mundial de verdad empieza en la segunda fase.
Y así todo.
Sí. Porque además hay un montón de selecciones que uno no ve habitualmente. Jordania, ¿sabemos cómo juega Jordania?
No.
Lo vimos en Chile.
Curazao. Nah, pero
Chile no está.
Ya está bien, no estamos, pero tiene una tradición futbolística.
Tuvo.
Un poquito. Tuvo. Bueno, tuvo, está bien.
Jamaica.
Tuvimos, pero viste que uno dice como tú.
Haití.
No, tuvo.
Jamaica, Haití, Curazao.
Nueva Zelanda.
Curazao.
Claro, ninguno de los jugadores de Curazao juega en Curazao. Al igual que en Uruguay, por ejemplo. Ninguno de los seleccionados uruguayos juega en la liga local. Solo en la liga izquierda. Bueno.
Los brasileños igual, casi.
Sí, po. No, hay hartos del. Hay dos o tres de Flamengo. Hasta Paquetá.
Argentina,
Paredes. En general, sí.
Montiel,
ahí dos. La selección pensando en otra cosa.
¿En qué estábamos?
En el Mundial del 30. Nosotros estamos planificando el Mundial del 30. Sí. A eso estamos abocados en este partido ante Portugal, que se juega el sábado, 13:45 de la tarde. Uno que volvió a las nóminas después de un largo rato de ausencia es Brian Cortés, el arquero o ex arquero de Colo-Colo, arquero de Argentinos Juniors, que asoma como titular para este sábado. Esto decía Cortés a propósito de su regreso y esta chance de ser titular.
Vengo a competir, acá cada uno viene a entregar lo mejor de sí en lo que le toque. Muy feliz con este nuevo regreso. La verdad que, como tú bien dices, un buen presente en Argentina, eso te llega a estar acá. Y competir yo creo que esa es la única forma para ganar sus puestos. Acá uno viene a entregar lo mejor para el equipo, aportar su grano de arena. Lores lo está haciendo de una manera muy buena, también Tommy. Son grandes arqueros que uno obviamente quiere jugar, pero bueno, son decisiones técnicas que para eso están y nosotros estamos para cumplir y vaya dejando cada una de las oportunidades.
Ya, eso con la selección masculina, que ya decíamos juega este amistoso el sábado ante Portugal. Todavía no está claro dónde se va a jugar con el Congo. Desde la NFP aseguran que el partido se juega sí o sí, pero todavía no hay sede establecida para aquel compromiso. La selección femenina juega mañana a las 7 de la tarde ante Ecuador en el Estadio Nacional, un duelo clave por el repechaje, buscando un lugar en esta instancia para la Copa del Mundo que se va a disputar en Brasil en 2027. El informe de lo que está ocurriendo en la previa de este compromiso desde el Estadio Nacional con Benjamín Rojas. Benjamín, ¿qué tal?
¿Qué tal? La selección chilena femenina realizó su última práctica antes del partido de mañana frente a Ecuador a las 19 horas acá en el Estadio Nacional por la penúltima jornada de las clasificatorias al Mundial 2027. ¿Cómo está Chile en estas clasificatorias? Está en la cuarta posición en zona de repechaje con 10 puntos. Si le gana Ecuador mañana, prácticamente asegura su presencia en el repechaje. Yanara Edo, en la previa de este encuentro, que es la capitana de la selección, se refirió a cómo llega el conjunto nacional a este partido tan importante. Escuchemos.
Hemos entrenado súper bien, nos hemos sentido bien. En lo grupal, la verdad que no, es un grupo muy, muy unido, muy, muy trabajador. Y sobre todo estamos tranquilos del trabajo que hemos realizado estos días, de lo que se ha hecho, de lo que hemos trabajado. Así que ansiosa, obviamente, por el partido. Entendemos que es un partido trascendental para nosotras. Uno de los más importantes, o si no el más importante de toda la eliminatoria, pero tranquila dentro de lo importante que es el partido.
Hay un dato importante, este es el último partido que jugará Chile en estas clasificatorias, porque recordemos que en la última jornada tienen libre. Desde el Estadio Nacional, Bio Bio, la radio.
Hablemos de Alexis Sánchez, que no está en esta nómina, pero que eventualmente podría mantenerse en Sevilla. Fíjate, hay una chance que, según los medios españoles, se le abrió al delantero con algunas condiciones. Sevilla tiene serios problemas económicos, rechazó la oferta de Sergio Ramos para quedarse con la propiedad del club. Tiene serios problemas económicos y seguramente le va a costar mucho contratar jugadores para la próxima temporada. La idea es que Alexis se quede con el mismo bajito sueldo que tiene hasta ahora y que entienda que va a jugar algunos minutos en los segundos tiempos y que no está para ser titular. Al cierre, yo voy a seguir con mi cruzada, vamos a elevar una solicitud a la FIFA para hacer el Mundial de los Picados. Un Mundial paralelo. Que juegan todas las selecciones que no han clasificado al Mundial.
Son tantos los que van al Mundial que sería muy poca.
No, pero imagínate, Italia, que tampoco está.
Italia.
Y Chile.
Perú, Bolivia, Venezuela. Podríamos hacer un Mundial de los Picados.
Sería casi solo Sudamérica, ¿no?
Singapur. ¿Por qué no?
Luxemburgo.
Claro. San Marino. ¿Te imaginas lo que sería un Chile-San Marino?
Eso estaría bueno. Por fin.
Por fin un Chile-San Marino. No, porque después perdemos. Ya mejor no.
Oye, los Simpsons también dicen que gana Portugal.
¿Que gana Portugal?
El Mundial.
Hay que leerle a los Simpsons.
Sí. Lo que dicen todos.
Chao.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
A ver, algunos datos de nuestros auditores. Nos cuentan que hay una gran congestión, pero no sabemos por qué. Les pedimos la ayuda a quienes vayan escuchando, circulando por la zona. Es en la autopista central, un taco gigante, altísima congestión, entre Vespucio y Departamental. Nos mandaron la foto, la ven ustedes ahí en Bio Bio TV, en dirección hacia el norte. Solo una pista está habilitada, que es la pista izquierda o la pista rápida, como dicen algunos. Llevo media hora, nos dice el auditor, en ese tránsito. Si usted sabe qué sucede, qué está pasando, hay algún trabajo, accidente, alguna situación que además requiera que le pongamos atención, le agradecemos que se comunique con nosotros. Por ahora lo que sabemos, taco gigante, alta congestión entre Vespucio y Departamental por la autopista central hacia el norte, solo la pista izquierda está habilitada a esta hora. Tenga precaución. Y lo otro es un corte de energía eléctrica que se está registrando en algunos sectores de Providencia. Uno que bastante cercano acá a la radio es Holanda con Providencia, con Avenida Providencia, nos cuenta un auditor. Por ahora no tenemos mayor dato respecto de la situación, pero ese es ese corte de luz de energía eléctrica en Holanda con Avenida Providencia en la comuna de Providencia.
Y de manera transversal, ex cancilleres del país manifestaron su preocupación por los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos que impactarían en nuestro país.
Las ex autoridades emplazaron al gobierno de José Antonio Kast a aumentar las gestiones para frenar esos posibles gravámenes. Danilo Ormeño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo decían, preocupación transversal ha generado este anuncio que hizo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar nuevos aranceles a 60 países, entre ellos Chile, el que llegaría al 12,5%, un incremento frente al 10% temporal que ya se había aplicado y que ya existía, y luego que la Corte Suprema de ese país invalidara en febrero pasado gran parte de estos impuestos que anunció Trump. La decisión forma parte de una ofensiva comercial de Washington para exigir mayores estándares laborales a sus socios comerciales, acusando inacción de estos países frente al denominado trabajo forzoso. En el caso de Chile, el informe habla de que el país no ha impuesto ni ha aplicado de manera efectiva una prohibición de importaciones de productos fabricados mediante este trabajo forzoso. Como contexto, Estados Unidos señaló en su reporte que la definición de trabajo forzoso es todo trabajo o servicio que se exija a cualquier persona bajo la amenaza de una sanción por un incumplimiento o por la que el trabajador no se ofrezca voluntariamente. Bueno, este nuevo anuncio levantó todas las alertas acá en nuestro país, en Chile, donde ex cancilleres hoy de manera transversal manifestaron su preocupación por el impacto que provocaría esto en Chile. Tras las consultas de Radio Bio Bio al ex canciller del gobierno de Ricardo Lagos, Ignacio Walker, acusó que hay un contrasentido de Estados Unidos pasando de un capitalismo libre a uno proteccionista en base a aplicar aranceles.
Hay un gran contrasentido aquí en Estados Unidos, yo creo en la era Trump, de pasar de un capitalismo liberal, de la apertura externa, la liberalización del comercio, a un capitalismo mercantilista, proteccionista, sobre la base de aranceles.
Una posición que comparten otros cancilleres es el caso del canciller de la administración de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, quien aseguró que la medida impositiva debería regir para el resto de los países, pero no para Chile, ya que dijo actualmente está vigente un tratado de libre comercio.
Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que ha dado grandes beneficios para Chile y para Estados Unidos. Estados Unidos tiene un enorme superávit, así que no se dan las condiciones que se han señalado como preocupación en Estados Unidos para otros tratados, que no es el caso de Chile.
Si bien ayer el canciller Francisco Pérez ya se había referido a esto, fue muy escueto. Hoy la radio le volvió a preguntar respecto a las tratativas, las negociaciones, los acuerdos que podrían llegar con Estados Unidos. Reconoció Pérez Mackenna que efectivamente es la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales a cargo de Paula Esteves la que está liderando justamente estas tratativas con Estados Unidos y que confían efectivamente a llegar pronto a un acuerdo.
Nuestra subsecretaria está negociando y tenemos un equipo negociador que viene de antes y estamos en ese contexto intentando llegar a acuerdo, pero es importante recordar que tenemos ya un tratado de libre comercio vigente.
En la práctica, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Que los productos que podrían eventualmente verse afectados con este nuevo impuesto estarían, por ejemplo, las exportaciones de frutas como la uva, los arándanos, las cerezas y las manzanas, a lo que se sumaría la salmonicultura. Quienes quedan exentos de aquello es el caso del cobre. Este mineral sí está exceptuado, de acuerdo a los datos que entregó por último Estados Unidos, Nivaldo Cati.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Hasta pronto. Bueno, hay una polémica que todavía está vigente, tiene que ver con las metas infladas de Codelco y sigue creciendo. En una sesión realizada en Calama, dirigentes sindicales defendieron los bonos pagados el año pasado, criticaron a los parlamentarios que han emplazado a estos trabajadores por una responsabilidad, dicen ellos, que es de los ejecutivos.
Mientras tanto, los diputados Jaime Mulet y Marcela Hernando presentaron una querella para investigar si hubo fraude al fisco en este maquillaje de las cifras del año pasado. Y anunciaron que van a pedir una audiencia al nuevo presidente del directorio de Codelco. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Recordemos que ayer las críticas se acumularon por lo que fue la ausencia del nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, en el Congreso, quien había sido citado en dos comisiones distintas, pero no pudo presentarse a propósito de temas de agenda, dijo. Sin embargo, manifestó que va a estar completamente disponible para las otras instancias a las que se les convoque. Sin embargo, hoy en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja se reunió en la Municipalidad de Calama para seguir escuchando a los distintos sindicatos de la estatal respecto de la polémica por las metas infladas el año 2025 y las distintas investigaciones que se están levantando a propósito de esa información que circula. Los distintos presidentes de las organizaciones que estuvieron presentes, recordemos que la división de Chuquicamata tiene distintos sindicatos, manifestaron en primera instancia estar bastante molestos con el tratamiento de los medios y también en específico de algunos parlamentarios en particular respecto de la devolución de los bonos e incentivos que fueron pagados justamente con esas metas que presuntamente estarían maquilladas. Emplazaron directamente al diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, por ser uno de los que llamó directamente a los trabajadores a devolver dichos pagos. Misael Vega, presidente del Sindicato Minero de Chuquicamata, manifestó en esta sesión que cuando estalló toda esta polémica semanas atrás,